Buenas tardes, queridos oyentes leganenses, nacionales, internacionales. Aquí de nuevo hoy, 25 de marzo, con nuestro programa Ecohuertos Ecointegral. Quien les habla, Margarita Torres.
Muy bienvenidos a todos nuestros oyentes. Hoy, lunes 25, estamos aquí. Quien les habla, Liliana Borsellino, en nuestro programa habitual de 8 a 9 de la tarde, Ecohuertos Ecointegral, por nuestra emisora comunitaria Eco Leganés. Así que todos bienvenidos y les recordamos que pueden visitar nuestra página www.ecoleganés.org. Dan un doble clic en programa Ecohuertos Ecointegral y podéis allí encontrar cada uno de nuestros programas. También podéis comunicaros con nosotras a través de nuestro correo electrónico azorbaex.ecohuertos@gmail.com y recuerden visitar nuestro Facebook azorbaex.ecointegral@gmail.com.
Y le participamos a todos los radioescuchas que desde nuestra asociación Azorbaex ofrecemos en el marco de nuestro proyecto Apoya para las comunidades un servicio de asesoría a todas aquellas personas o entidades que tengan un proyecto o quieran desarrollar una idea de negocio, una tienda eco, mercadillos, huertos, iniciativas vinculadas con la salud, el ocio saludable, huertos escolares, huertos en terraza, actividades de memoria para mayores. Que se pongan en contacto con nosotros a través de los teléfonos 630-464-139, quien les atenderá a Margarita, o al 689-669-849, les atenderá Liliana. Pero también pueden escribirnos cualquier inquietud que tengan a nuestro correo electrónico azorbaexecohuertos@gmail.com. Y hoy en nuestra sesión de jardinería y horticultura les traigo los consejos de la primavera para nuestro ecohuerto jardín. Ya sabéis que afuera hay un tiempo muy cambiante. De repente tenemos lluvia, un chubasco que viene, después tenemos lluvia como llovizna, después nos sale el sol. O sea, son condiciones cambiantes, muy especiales, y entonces tenemos que tomar algunas medidas para nuestro ecohuerto jardín. La primera medida que debíamos tomar son las plantas que hayan permanecido protegidas durante el invierno tendrán que ir aclimatándose poco a poco al exterior, porque de lo contrario, pues el sol les podría hacer daño. Entonces tenemos que irlas descubriendo poco a poco. Lo único que tenemos que tener mucho cuidado es con las heladas tardías primaverales. porque hay algunas plantas que son sensibles al frío y en este caso, pues entonces todavía tenemos que tener algo de cuidado para que nuestras plantitas no sufran una helada tardía. Lo que podemos hacer es envolverlas, que ya deberíamos haberlo hecho, en una lámina acolchada de burbujas de aire, y eso es un buen aislante para las plantas. Otras cosas que podemos hacer en esta época son, en la época primaveral, son los bulbos y tubérculos de floración estival, que es el momento oportuno para sembrarlos. Así que es la época para ir colocando dahlias, cañas de indias, gladiolos, fresias, ranúnculos, ixias. Y lo ideal sería hacerlo cada 15 días de forma escalonada. Porque esta combinación de plantas anuales, de bulbos de floración estival y otro tipo de flores que podemos colocar también ahora en esta época del año, eso nos va a dar una explosión de colorido en nuestro jardín. Pero hay una planta de estos bulbos y tubérculos que tenemos que tener un poquito de cuidado, que son las begonias. Las begonias son un poco sensibles a las heladas y por eso ellas serían las últimas que plantaríamos en este periodo. También podemos sembrar ya en esta época del año plantas vivaces y anuales como la alegría de la casa, que son maravillosas, que si las cuidamos bien y le damos una buena mano, pues tendremos alegría para largo rato. Las alegrías que sembramos nosotros el año pasado, después las colocamos al interior, todavía están floreciendo. O sea que nos han dado mucha alegría, por eso su nombre tan peculiar. También podemos sembrar amapolas, campánulas, violetas, las astas, claveles, taguetes. Los taguetes, que son unas flores muy importantes, también para la prevención de algunos nematodos en la tierra, que lo podemos utilizar en el huerto jardín. También las caléndulas, que es una planta maravillosa que deberíamos tener y no debería faltar en ninguna huerta porque nos sirve tanto para sanar la tierra como para sanarnos nosotros mismos de muchísimas dolencias. También tenemos las maravillosas lobelias que nos dan un colorido especial, las margaritas, los girasoles, que son la alegría en el verano, las malvas anuales, los cosmos, que son unas flores muy sutiles pero preciosas, las siempre vivas, y muchísimas más. Entonces, estas plantas ya es la época para sembrarlas. Lo que tenemos es que tener ya nuestro huerto cavado y abonado, tanto para las arriates que vayamos a hacer, como también para las hortalizas que vamos a sembrar, que en este caso ya podríamos colocar muchas cosas como zanahorias, remolachas, apios, puerros, cebollas. Podemos ya colocar muchísimas cosas en el jardín de primavera. Y ahora cuando ya nos entremos al mes de abril, pues ya podríamos colocar en nuestro semillero una cantidad de plantas de frutos, que son los que vendrían a continuación. En esta época del año deberíamos abonar el jardín ornamental, nuestros arbustos, nuestros setos, en especial los rosales, las flores que tengamos deberíamos incorporar compost, mantillo, un estiércol bien madurado o turba. Y a las plantas de interior podemos utilizar un abono orgánico como el compost de lombriz y podríamos disolverlo también, este compost. También hay unos preparados que podemos haber hecho ya con anterioridad que también nos sirven para abonar nuestras plantas de interior. Si recuerdan, en programas pasados hablamos del biocol, que es un fertilizante muy potente que podemos utilizar tanto para plantas de exterior como para plantas de interior. También tenemos el cambio de las plantas que tengamos que hacer. Si tenemos macetas, ya es la época para que nosotros podamos cambiar nuestras plantas de interior que están en una maceta que ya está muy reducida, pasarla a una maceta un poco mayor. También podríamos ir pensando qué plantas tapizantes podríamos colocar debajo de los árboles y arbustos para que limiten el crecimiento de las malas hierbas. Y en nuestro huerto jardín, en el caso de que ya tengamos nuestro huerto otoñal, lo que podemos hacer es darle otra vez un retoque de abonado para que esas plantitas que tenemos allí agarren fuerza con este clima que viene y esta lluvia y la puedan aprovechar lo mejor. Y para ayudarles con estos cambios bruscos de temperatura, lo ideal sería colocar una capa de material orgánico, el acolchado o mulching en inglés. Este acolchado, que puede ser de diferentes materiales, es una cosa excelente para, por ejemplo, prevenir las heladas o la escarcha de algunas plantas que se nos vayan a congelar. También mantiene más o menos la temperatura del suelo estable y además de eso nos ayuda a evitar la evapotranspiración. Bueno, en estos momentos quizás no es tan importante porque tenemos mucha humedad en el aire, pero en el momento que comiencen a subir las temperaturas, las plantas nos lo van a agradecer muchísimo. Esto también tiene el efecto que va a ayudar a retener las malas hierbas, o sea, y que les impide que crezcan. Y cuanto antes empecemos a erradicar y a quitar las malas hierbas, mejor, porque en este momento es cuando ellas van a comenzar a brotar y entonces tenemos que tener bastante atención. Una de las cosas importantes que tenemos que hacer es tener presente que debemos haber marcado ya nuestras plantas para que no tengamos ningún problema a la hora que tengamos que quitar las malas hierbas y entonces por descuido pues nos quitemos algunas plantas que hayamos sembrado. Eso sobre todo para las plantas de flores. Entonces tendríamos que delimitar bien el espacio donde estemos plantando para que después podamos reconocer más o menos cuando ya estén un poco más grandecitas cuáles son las plantas de flores y cuáles podrían ser las malas hierbas y que nuestras flores puedan crecer bien. También es una buena época para utilizar estacas y ataduras para fijar árboles jóvenes y rosales en pie. Si tenemos, por ejemplo, un césped, este deberíamos ya hacerle un tratamiento al césped, deberíamos pincharlo con una horquilla para airearlo. Y si el césped tiene mucho musgo, tenemos que escarificarlo, que eso es muy importante. Todos esos trabajos los tenemos que hacer antes de aplicar el compost o el mantillo sobre el césped, porque si no, no va a tener el efecto deseado. Otra cosa que también podemos hacer en esta época del año es, si tenemos plantas vivaces de crecimiento alto, le podemos hacer ya el entutorado a estas plantas. Y otra de las cosas que es importantísimo que deberíamos conocer es cuando tenemos ya las plantas de bulbos que ya están floreciendo, en algunos sitios ya están despuntando los tulipanes, los narcisos olorosos, muchas flores de bulbos que las tenemos. Debemos de tener en cuenta que cuando ellas ya florezcan, que su floración es por un tiempo bastante corto, que tratemos de tener atención para que ellas no empiecen a formar semillas. Lo que quiere decir, inmediatamente que termine la floración, vamos a cortar esa parte donde estaba la flor y le vamos a dejar solamente las hojas en la parte de abajo y le vamos a dejar ese bulbo, que esas hojas se sequen para que ya y se marchiten por su propia cuenta, de manera tal de que podamos nosotros tener unos buenos bulbos y que los bulbos puedan crecer y tener un buen tamaño, porque las semillas le corta la fuerza a los bulbos. También deberíamos eliminar todas las flores marchitas o las cápsulas de todo tipo de planta, porque la formación de semillas debilita la planta. Y otra cosa importante es que tenemos que eliminar los pulgones o todas las plagas que tengamos allí en el jardín. Y tenemos que estar atentos a los que tengamos y hacer una prevención de nuestro jardín con respecto a las plagas que podamos tener.
Este bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar.
Y bueno, y continuamos entonces con la entrevista de hoy. Vamos a comenzar hablando de la organización Amnistía Internacional, que actualmente se encuentra presente en 150 países y cuyo principal objetivo es que todas las personas disfruten de los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Y cómo lo hacen posible? Trabajando activamente contra los abusos graves a los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos que se cometen día a día. La sección española de Amnistía Internacional se fundó por un grupo de activistas en 1978 y hoy se encuentra con nosotras la actual presidenta de Amnistía Internacional Madrid, Cecilia Denis, quien es socióloga de profesión, activista por los derechos humanos, que ha participado en diferentes equipos de campañas, empresas dentro de la organización, desde los que ha trabajado para hacer visibles los derechos humanos en la Comunidad de Madrid. Hace 2 años que es miembro del Comité Ejecutivo Territorial y recientemente, pues, como hemos dicho, ha sido nombrada presidenta de Amnistía Internacional Madrid. Cecilia, buenas tardes. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en nuestro programa Ecohuertos.
Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros.
Bienvenida, Cecilia. Buenas tardes. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Bueno, queríamos comenzar con un evento reciente que del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que fue celebrado el pasado 21 de marzo. ¿Qué evaluación nos puedes dar acerca de estos eventos realizados y cuáles son los avances logrados en esa materia? ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, bien, es un tema complejo en el que venimos trabajando desde hace tiempo. Nosotros consideramos que últimamente pues hay un retroceso en respecto a proteger los derechos humanos de las personas migrantes y que se ha dado un paso atrás en la lucha contra el racismo en España. Y por ese motivo, que hay un día consagrado a la defensa de los derechos humanos de los migrantes contra el racismo y la eliminación de la discriminación racial, hemos pues elaborado un documento en el que planteamos todas nuestras preocupaciones. Uh-huh. Y pedimos que se atiendan, que se trabaje en esta línea y que bueno, lo paso a comentar brevemente, ¿no? Uno de los retrocesos ha sido, por ejemplo, el derecho a la salud de las personas migrantes. Justamente la situación de crisis económica que estamos viviendo, pues en alguna medida se está utilizando para justificar esta vulneración en los derechos humanos. Entonces, sí. Nosotros le pedimos a las autoridades españolas que revisen esta situación que está viviendo la población migrante en España. Sí. Otro problema que también se ha detectado es lo que se llama la discriminación racial en los pedidos de identificación en la calle por parte de la policía, ¿no? Uh-huh. Es decir, que decimos que se criminaliza a la gente simplemente por sus rasgos étnicos.
Sí.
El año pasado se hizo mucho movimiento al respecto, se hizo mucha presión y entonces pues se sacó una normativa por el cual se prohibían las acciones masivas de pedido de identificación discriminatoria, pero no tenemos ninguna información acerca de si esto ha disminuido o no esa práctica y tenemos denuncias concretas que dicen que no. Uh-huh. Por otro lado, hay una propuesta de modificación del Código Penal por el cual se va a criminalizar a aquellas personas que brinden hospitalidad a personas migrantes que no tengan documentación, ¿no? Los que llamamos sin papeles. Entonces también pedimos que no se ejecute ese tipo de medidas que precisamente penalizan la solidaridad y la hospitalidad, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y que llevan justamente a que haya unas conductas de xenófobas mucho mayores. Uh-huh. Es como tratar de de dividir más a las personas, ¿no? Y de señalar a las personas como si fueran presuntos delincuentes, ¿no?
Sí, exacto.
Y el problema además que hay en España es que las actitudes racistas son absolutamente invisibles, porque en nuestro país, al contrario que en otros, no se lleva un registro de incidente provocado por conductas xenófobas, racistas o islamofóbicas, o como la querramos llamar. Incluso hay una red de ONGs que es un consejo para la igualdad de trato, que se creó en el año 2011, pero a la que no se le da ningún tipo de potestad para investigar qué es lo que está pasando en todos estos aspectos. Entonces, bueno, pues nosotros estamos trabajando a nivel del Ministerio de Interior, a nivel de los distintos grupos en el Parlamento. Estamos también llamando a una movilización de la opinión pública para que todos esos aspectos se revisen. Hay otro tema también muy preocupante, que es la internación de las personas indocumentadas en los centros de internación para extranjeros. Es decir, que sin diferenciar, bueno, hemos logrado, ahora que me preguntabas por lo que hemos logrado que por lo menos se identifiquen a aquellas mujeres que son víctimas de trata, para que no se las envíe allí sin darles ninguna solución, a las que sean víctimas de violencia de género. Pero, por ejemplo, no se distingue entre menores o no. Esto tiene también la complicación de que en algunos casos no se sabe bien la fecha de nacimiento de la persona. Pero además pensamos y proponemos que se tomen otras medidas, que sea el de privar de libertad a estas personas.
Sí.
Es decir, hay gente que está, por ejemplo, pidiendo asilo, pues nuestro país no tiene reglamentada una forma tramitar ese asilo. España no da asilo y eso tendría que revisarlo. Y además, si se están llevando a cabo trámites para legalizar su situación, no puede ser que lo primero que se haga es privar la libertad, sino que
por
pensamos
supuesto.
Que puede haber medidas alternativas, como por ejemplo que residan en determinados lugares del territorio nacional, o que paguen una fianza mientras hacen los trámites. Lo único que interesa es el control, internarlos en los famosos CIEs, donde además se producen muchas violaciones de derechos humanos. Esto es todo lo que estamos haciendo, no lo hacemos solos, lo hacemos con Intermon Oxfam y Fundación por la Paz. Y estamos, bueno, pues intentando avanzar en este sentido. Por el momento no con muchos resultados positivos.
Pero bueno, seguís trabajando y eso es importante. Ahora, sabemos que actualmente trabajáis en varias campañas, por supuesto, a favor de los derechos humanos, pero existe una campaña en particular que está teniendo mucha fuerza y mucha cobertura en estos últimos meses, y es el Tratado Internacional de Comercio de Armas. ¿Podrías informarnos brevemente acerca del contenido de este tratado y qué actuaciones estáis tomando al respecto?
Bueno, pues vamos a ver, nosotros hemos trabajado muchísimo, antes me confundí, perdón, con quien estamos trabajando con Intermon Oxfam y Fundación por la Paz es en el tratado
no
el anterior.
Vale.
Venimos trabajando hace bastante tiempo porque exista un tratado internacional que regule el comercio de armas, especialmente lo que se llama la transferencia de las armas. Lo que nosotros queremos es que en ese tratado, que ahora mismo se está discutiendo en Naciones Unidas, es desde el 18 al 28 de marzo, es la conferencia de Naciones Unidas en las que se va a tratar este tema, o se está tratando, lo que nosotros queremos es que se incorpore lo que llamamos la regla de oro, que es que cuando se realicen transacciones internacionales de venta de armas, se verifique si existe un alto riesgo en que esas armas sean utilizadas para violación de derechos humanos. También queremos que se incluyan todas las armas, incluso las municiones y las armas ligeras. Esto se discutió ya hace un año. y aunque parecía, porque lo apoyaban más de 90 países, que este tratado internacional iba a ser firmado sin problema, finalmente fue obstruido fundamentalmente por aquellos países que venden armas, como Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, también Alemania, con lo cual pues quedó pendiente de discusión, por eso ahora se reabre el tema. Uh-huh. Nosotros consideramos que este tratado internacional no es la panacea, es decir, no soluciona todos los problemas de todas las muertes que se están produciendo en todo el mundo por esta utilización totalmente descontrolada de armas por todo tipo de grupos y sectores, pero que es un paso de avance interesante en que se produzca. No tenemos buenas noticias realmente sobre las discusiones que se están produciendo en Naciones Unidas, con lo cual es probable que no prospere, que realmente se firme este tipo de control. Pero bueno, nosotros vamos a seguir presionando, insistiendo. Estamos presionando, por un lado, a través de las autoridades españolas. Uh-huh. Hemos conseguido que suscriban esta petición 15 comunidades autónomas y más de 100 ayuntamientos, uh-huh. además de que estamos trabajando con el Ministerio de Relaciones Exteriores para que también que España lleve esa posición, y estamos también haciendo actuaciones públicas en la calle pidiendo el apoyo a los ciudadanos, recogiendo firmas.
Muy bien.
Pidiendo especialmente en este caso a Estados Unidos que cambie su posición, porque uh-huh. desde su posición dominante, el hecho de que lo modifique puede producir un cambio sustancial en el desbloqueo de ese tratado.
Cecilia, y en con respecto a esa actitud que hay por de parte de algunos países, ¿crees tú que actualmente las personas que sustentan el poder y que son quienes toman las decisiones en beneficio o perjuicio de todo un país, están asumiendo una conciencia más humanitaria que ayudaría a que se dieran los cambios que aún faltan por darse en materia de derechos humanos? O bien,
bueno, vamos a intentar contactar de nuevo con Cecilia. Uh-huh. Y en breves momentos seguimos con más.
Bueno, retomamos la conversación con Cecilia. Es que se nos ha ido la llamada. Cecilia, ¿nos escuchas?
Sí, perfectamente.
Ah,
perfectamente.
Qué bueno.
Muy bien.
Bueno, nuestra pregunta estaba si estos funcionarios públicos, que son los que rigen a un país entero y son los que sustentan el poder, si ellos y son los que toman las decisiones en beneficio o en perjuicio de las personas, si ellos están asumiendo una conciencia más humanitaria, que ayudaría a que se dieran los cambios que aún faltan por darse en materia de derechos humanos, o bien si esto sigue siendo muy cuesta arriba de lograr. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? ¿Cómo ves tú eso?
Bueno, es una pregunta un poco complicada, ¿no?
Ya. Sí, claro.
Yo creo que a veces se da un paso adelante y otras veces se da un paso atrás. No todas las personas ni todos los sectores políticos son iguales. Sí, hay gente claro. más o menos sensibilizada por estas cuestiones. Mm. Lo que sí es cierto es que estamos en un momento en el que, dada la crisis global que estamos viviendo, económica, pues se están justificando a raíz de este tema muchas violaciones de derechos humanos y mucha gente sí. opina que no se puede hacer otra cosa. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, bueno, pues sí estamos en una época de retroceso. También se produjo un retroceso en el tema de los derechos humanos a partir de los atentados a las Torres Gemelas, dado que se justificaron bueno, algunas acciones de violación de derechos humanos, como torturas, detención arbitraria, Guantánamo no se ha cerrado, no se han investigado los vuelos de la muerte. Es decir, que estamos en un momento un poco complicado. Eso no quiere decir que no existan buenas noticias, dado que nosotros trabajamos también por casos, trabajamos salvando vidas o logrando libertad de personas que no existían para la sociedad ni para el mundo, y nosotros les hemos dado visibilidad y bueno, vamos teniendo buenas noticias bastante frecuentemente, digamos, ¿no?
Sí, que,
aunque en este contexto general podemos decir que estamos en un momento de retroceso.
Sí. Ya, que bueno, que hay cosas positivas, pero que siguen persistiendo más las negativas.
Sí,
exacto. Bueno, esperemos que pues todo vaya así con el cambio terrestre, ese cambio energético que se ha generado en la Tierra, pues también haya ese cambio de conciencia más humanitaria, ¿verdad?, del ser humano, que obviamente hace muchísima falta hoy en día. Y preguntándote con respecto a estos más de 50 años de fundada Amnistía Internacional, bueno, como has comentado tú misma, pues que se han producido cosas, muchos cambios a favor de los derechos humanos y que se han logrado muchísimas cosas desde 50 años para acá, pues se han logrado muchísimas cosas por esa lucha incansable de activistas, de voluntarios que forman parte de vuestra organización. Tú como presidente y como activista, porque también lo eres y lo fuiste, ¿cómo podrías definir la labor que realizáis y el compromiso que asumís como una forma de vida?
Pues mira, Amnistía Internacional es una organización de activistas. Es decir, que aunque tengamos una estructura de personas que evidentemente cobran un salario porque tienen que hacer investigación y hay que mantener el funcionamiento de la organización, pero los trabajos, la movilización, el seguimiento de los temas lo hacemos todos voluntarios.
Sí.
Yo soy presidenta de Amnistía Internacional Madrid, pero soy voluntaria. Por lo tanto, es el corazón de que exista Amnistía Internacional. Sin activistas, sin voluntarios, no existiría. Y lo que hacemos fundamentalmente es, recibir esa información. Nuestra sede central está en Londres, aunque ahora también se está en un proceso de descentralización. Y lo que hacemos es pues recibir esas denuncias y esas informaciones, porque trabajamos con investigación propia, y a partir de ahí trabajar movilizando la opinión pública, los medios de comunicación y a las instituciones, a los gobiernos implicados, para hacer toda una acción de denuncia y de presión que logre los objetivos que buscamos, como los que contaba antes respecto a la discriminación racial o respecto al tema del tratado de armas.
Sí. Y Cecilia, para aquellos oyentes que nos escuchan y que desean colaborar o formar parte de vuestro voluntariado, ¿cómo pueden hacerlo? ¿A dónde tienen que dirigirse o qué tienen que hacer?
Pues mira, está la página de Amnistía Internacional Madrid, de Amnistía Internacional, perdón, en España, Amnistía España, que es amnesty.es. Uh-huh. Donde pues hay una pestaña que pone actúa, uh-huh. y allí pues puede apuntarse en lo que se llama la red de acciones urgentes o apuntarse para ser activista. En ese caso se lo llamaría a una sesión informativa donde se le explica uh-huh. más en profundidad qué es Amnistía Internacional, cómo trabaja en España, cómo estamos organizados, de manera tal de que cada persona pues vea si quiere colaborar y de qué manera. Hay distintas formas de colaboración, uh-huh. como puede ser, dependiendo del tiempo, uh-huh. Una colaboración más regular, de asistencia sí. a reuniones y realización de ciertos trabajos, uh-huh. o lo que también llamamos el activismo puntual o de colaboración, que es que en algún tema, por ejemplo, hay gente que es, hay personas que son abogados y que por lo tanto pueden colaborar específicamente en algún momento en el que hay que hacer algún apoyo de tipo legal o una indagación de ese tipo. Entonces solo apoyan en ese punto especializado, ¿no? Por lo tanto hay distintos niveles de activismo, ¿no? Sí. Y eso se puede ver directamente en la página de Amnistía España, y allí se pueden apuntar.
Perfecto, Cecilia. Entonces, bueno, resumiendo, como acabas de decir, los voluntarios sois el corazón, por lo cual sois voluntarios de corazón. Entonces, sí, sí. Gracias de verdad por vuestra participación, no solamente pues a nivel de Madrid, sino pues a nivel internacional, porque la labor que realizáis es bastante fuerte, es bastante dura y bueno, que da resultados, que en la unión está la fuerza, y eso es muy importante. Y gracias por vuestro tiempo, por vuestra disposición y vuestro buen corazón, que hace muchísima falta en este tiempo. Y bueno, de nuevo gracias, Cecilia, por participar en nuestro programa, y hasta una próxima oportunidad, y aquí la puerta es abierta para cuando bueno. deseáis decir o dar cualquier información a través de nuestra emisora, pues tenéis las puertas abiertas para ello.
Pues muy bien, lo tenemos en cuenta, porque necesitamos toda la visibilidad del mundo uh-huh. para hacer denunciar las violaciones de derechos humanos allí donde se produzcan. Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad de contar un poco nuestro trabajo.
Muchísimas gracias, Cecilia. Y ya sabes que nuestra emisora está aquí y os deseamos todo lo mejor para vuestra loable labor.
Éxitos. Buenas noches.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Adiós. Gracias.
Y nos despedimos después de esta breve entrevista con una hermosa frase del beatificado Juan Pablo II. El secreto de la paz está en el respeto de los derechos humanos.
Que Dios no va a entender por qué te vas.
Y continuamos nuestro programa recordándoles nuestro programa educativo artístico, el Mandala Sustentable, haciendo un llamado a las AMPAs de todos los centros educativos en Leganés, y también pues nuestra obra de teatro El Mundo Multicolor de los Animales, que pues podemos llevarla a vuestro centro educativo durante todo este año escolar. Podéis contactarnos a través del 669-669-669-849.
Y también les recordamos los cursos de alemán para médicos, enfermeras, paramédicos, todo el personal sanitario que esté interesado en hacer aprender el idioma alemán, por la oferta que hay ahora a través del programa Mobi Pro del Ministerio del Trabajo Alemán y el Ministerio de Asuntos Sociales de Alemania, en conjunto aquí en España. Y nosotros estamos dando la formación para estas personas, ofrecemos una formación específica que está acorde con las necesidades que puedan tener para su puesto laboral allá en Alemania. Pueden contactarnos a nosotros al teléfono 630-464-139. Igualmente, les recordamos los cursos de ecohuertos que estamos realizando regularmente en el Centro Cívico José Saramago, y tenemos también un curso de formación para el empleo para jóvenes discapacitados, el cual se anunciará prontamente, y cualquier información que necesiten se la podemos dar al teléfono 689-669-849. ¿Quién les atenderá? Cristina Oquino.
Y en nuestra sección de actualidad ambiental, pues vamos a recordar un evento que se realizó el pasado 23 de marzo. La organización WWF, Fondo Mundial para la Naturaleza, celebró pues el pasado 23 de marzo la iniciativa mundial La Hora del Planeta, en la que los ciudadanos de todo el mundo se han sumado en este acto en contra del cambio climático y a favor del planeta, y en el cual todos hemos apagado la luz desde las 8:30 de la tarde hasta las 9:30. como un gesto simbólico. En su séptima edición, la organización ecológica ha dado un paso más y ha reclamado a los ayuntamientos la adopción de medidas para ganar en eficiencia energética. El planeta ha empezado a apagarse de forma progresiva en las islas Chatham, en Nueva Zelanda. En este 2013, más de 7.000 ciudades y 152 países de todo el mundo apagaron sus luces de los principales monumentos y edificios emblemáticos. Además, en Madrid tuvo lugar un baile multitudinario para celebrar la hora previa al apagado, en el que 500 personas de todas las edades se movieron al ritmo de David Guetta, y a su término, a las 8:30 de la tarde, se procedió al encendido de la silueta del panda, que es el logo de esta organización ecologista, en un panel gigante con energía limpia generada por bicicletas. La principal novedad, o entre otras, fue la adhesión de Kremlin y la Plaza Roja de Moscú, así como del Vaticano, tras el nombramiento del nuevo Papa Francisco.
Y en nuestra sesión de Ecobionoticias, con motivo de la celebración este pasado jueves 21 de marzo del Día Internacional de los Bosques, la CEO BirdLife y la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente alertaron de la importancia de los árboles singulares y los bosques maduros como reductos de biodiversidad, que son testigos del cambio climático, generadores de paisaje, dinamizadores sostenibles de las economías rurales y herramientas de educación ambiental. Como sabéis, los bosques mundiales albergan una buena parte de la biodiversidad terrestre y contribuyen a la lucha contra la desertificación, y son esenciales para reducir el impacto del cambio climático, pero están en grave peligro. Y el año pasado se registró en España el mayor número de incendios forestales desde que se tienen estadísticas. En total, ardieron 165.000 hectáreas de bosques, algunos de ellos fósiles vivientes como los del Parque Nacional de Garajonay en La Gomera.
La muerte de uno solo de estos árboles monumentales, algunos de ellos milenarios, es una tragedia ambiental, pues con su desaparición perdemos esos pequeños microcosmos cobijados a su sombra, esos reductos de biodiversidad absolutamente irrepetibles, advierte Odile Rodríguez de la Fuente, directora general de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. Hay que recordar que una plantación de árboles no hace un bosque. La formación forestales naturales son ecosistemas muy complejos. El bosque es mucho más que madera. Los cultivos a gran escala con especie de rápido crecimiento como eucaliptos o pino generan negativos impactos sociales y ambientales. Es necesario desarrollar una nueva política de restauración forestal y planes de gestión eficientes en los que sea más importante conservar nuestros bosques y árboles singulares y recuperar las masas de arbolado perdidas que crear nuevas plantaciones con pocas especies. La nueva ley de montes que el gobierno está ahora elaborando debería evitar dar pasos hacia atrás en la conservación y tendría que primar una gestión de los montes que mejore sus condiciones ecológicas. Los bosques son la principal fuente de oxígeno y agua dulce de la tierra, además de generar suelos fértiles, alimentos y una innumerable lista de recursos que los hacen un bien imprescindible, pero los grandes peligros, guiados por beneficios a corto plazo, persisten. La mitad de la superficie forestal del planeta y un 80% de sus bosques primigenios, auténticos bancos de biodiversidad, se han perdido ya. La demanda por parte del mercado occidental de maderas nobles amenaza sobre todo a las selvas del sur de países del sur, sin siquiera revertir económicamente en los pueblos que viven y custodian dichas selvas y que son, en muchos casos, expulsados con violencia.
Hay muchos años de lucha y reivindicaciones que han conseguido que la Unión Europea haya decretado una ley que prohíbe la entrada en sus fronteras de madera de bosque instalados de forma ilegal. Esta ley, conocida como la EUTR, no es sino un primer paso en el camino correcto. Además, los cultivos extensivos llevados a cabo por empresas multinacionales han arrasado enormes extensiones de bosque primigenio. Y la administración sigue aún dando la espalda al problema del cambio climático, una de las causas de la ola de incendios del año pasado. Es una prueba más de la ceguera institucional ante los problemas medioambientales que nos afectan y cuyas consecuencias serán irreparables si no se empieza a actuar ya. Nuestros bosques son tan valiosos que calcular su precio en dinero sería la mayor de las estupideces. En realidad, ellos no tienen precio. Este es un artículo que fue tomado de la página web econoticias.com.
Y continuamos con nuestra sesión de consejos para el cuidado de la salud. Y el pasado 15 de marzo se celebró el Día Mundial del Sueño con el lema Duerme bien, envejece sano. Para centrar la atención en las frecuentes quejas comunes de los trastornos del sueño en los adultos mayores. Dormir bien en la noche es posible a cualquier edad y es de vital importancia para la salud general. Hoy en nuestros consejos para el cuidado de la salud abordaremos este tema compartiendo con vosotros algunos hábitos de conducta que nos ayuden a mejorar los problemas de insomnio.
Una de las cosas que primeramente debemos hablar de las medidas de higiene del sueño son las que comprenden una serie de hábitos de conducta que facilitan el comienzo o mantenimiento del sueño y que son el denominador común de toda una intervención terapéutica utilizada para el trastorno del sueño. Lo primero sería irse a la cama solo cuando se tenga sueño. Después, levantarse todos los días, incluidos los fines de semana, a la misma hora, si es posible. Evitar quedarse en la cama despierto más tiempo del necesario. Otra medida sería evitar las siestas durante el día. Usar tapones para los oídos en el caso de que en tu entorno existan ruidos que impida que concilies el sueño o que lo interrumpa.
También es importante reducir o evitar el consumo de alcohol, cafeína, hipnóticos, evitar comidas copiosas antes de acostarse, evitar tomar mucho líquido justo antes de dormir para evitar despertarse para ir al sanitario, mantener condiciones ambientales adecuadas para dormir, bien sea de temperatura, ventilación, ruidos y luz.
Y otro aspecto importante es evitar los campos electromagnéticos. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Esos son campos que se generan porque, por ejemplo, dormimos a la cabecera, tenemos una mesita de noche que tiene una lámpara y esa lámpara, cuando está encendida o apagada, ella genera un campo electromagnético. Eso es dañino para la conciliación del sueño. Entonces es necesario verificar que la cama no coincida con una corriente, ya sea subterránea o un fuerte campo electromagnético, que está generado por todos los aparatos eléctricos, desde el televisor, la PC, cualquier aparato que esté allí encendido, ya que esta situación está alterando con seguridad el sueño, porque esos son estudios que ya han comprobado que eso es así. Tampoco es recomendable que en el dormitorio quede arriba de un garaje o un taller o una empresa que tenga máquinas eléctricas. O también hay que tener presente si tenemos en la cercanía un transformador o una línea de alta tensión, ya que esto también puede alterar el ritmo del sueño. Es importante evitar actividades estresantes a la hora previa de acostarse. Es recomendable usar una ropa de dormir holgada y realizar un ejercicio físico moderado al final de la tarde. Practicar ejercicios de relajación antes de acostarse es una cosa estupenda. Es un buen momento para hacer alguna corta meditación y para repasar todo el día. Tomar un baño a una temperatura agradable que nos pueda relajar y ayudarnos a inducir un sueño sería otra de las medidas que podemos tomar.
Y ya vamos terminando nuestro programa. Vamos con una nota solidaria. La comunidad educativa del Colegio Público Trabenco de Leganés organiza las jornadas Educar en Tiempos de Crisis para los días 12, 13 y 14 de abril. Durante el mes de abril se llevarán a cabo una serie de actividades de carácter cultural y formativo que buscan, por una parte, la celebración de los 40 años de funcionamiento de esta comunidad educativa y, por la otra, en los tiempos que corren, se pretenden también la reflexión y la reivindicación en torno a la situación de la educación pública, organizando para ello 3 días de jornadas educativas. Estas jornadas se inauguran el viernes 12 con una mesa redonda sobre la situación de la escuela pública y durante el fin de semana se llevarán a cabo un total de 4 mesas redondas y se presentarán varias experiencias transformadoras de diferentes ámbitos educativos. Así que está previsto que acudan personas expertas de todo el estado aportando luz sobre distintos aspectos de la situación educativa actual y, bueno, centros y movimientos sociales de toda índole, universidades, AMPAs, todas las, digamos, la sociedad en general está invitada a participar. Apoyemos esta valiosa iniciativa del Colegio Público Trabenco y felicidades para ellos en su aniversario.
Y en nuestra cita de hoy, El Alimento del Alma, Palabras para Reflexionar, hoy le traemos una cita de Víctor Marie Hugo, conocido como Víctor Hugo. Él nació en Besançon el 26 de febrero de 1802 en París. Fue un poeta, dramaturgo y escritor francés, considerado como uno de los escritores más importantes en la lengua francesa. También fue un político e intelectual comprometido e influyente en la historia de su país y de la literatura del siglo XIX.
Y la cita de hoy para despedirnos justamente de Víctor Hugo: primero fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre. Ahora es necesario civilizar al hombre en su relación con la naturaleza y los animales. Así que bien, hablando de los derechos humanos, la relación del hombre con el hombre, hablando de los bosques, del Día Mundial del Agua y de todo lo que en materia de naturaleza repercute durante esta semana, pues viene muy bien esta cita, que reflexionemos y tomemos en cuenta la relación que tenemos con nosotros mismos y con nuestro entorno. Así que nos despedimos un lunes más, hasta un próximo programa el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde. Les recuerdo quienes habló Liliana Borsellino, por acá, por Eco Leganés, en nuestro programa Eco Huertos, Eco Integral. Feliz semana y feliz noche para todos.
Nos despedimos con estas bellas palabras de Víctor Hugo y les deseamos unas felices vacaciones, días de asuetos de Semana Santa para todos nuestros oyentes y estaremos la próxima semana, como siempre, a nuestro horario de 8 a 9 de la noche. Quien les habló, Margarita Torres.
Feliz Semana Santa para todos.